Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Éxodo 30, verso 22. Dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Tomarás especies finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Entonces, hoy hablaríamos del último ingrediente que nos muestra el pasaje acerca del aceite, de la composición del aceite, de la unción, que son las olivas, ¿sí? Tenía que ser de aceite de olivas. Este es el aceite de la unción, se diferencia del aceite que se ponía en las lámparas del candelero, porque el aceite de las lámparas del candelero era exclusivo de aceite, era puro, aceite de olivas. En cambio este, como hemos estado estudiando, tenía cálamo, tenía canela y tenía otras, mirra, y bueno, la composición era un poco diferente. Entonces vamos a hablar un poco de qué nos habla el aceite de olivas. Como lo dice ahí Éxodo 20, 27, verso 20, nos habla de un asunto que era muy parecido cuando era el aceite del aceite de las lámparas. Éxodo 27, verso 20. Dice: Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. Pero aquí se le agrega un detalle que por eso vinimos al pasaje: de olivas machacadas. Ese era para el alumbrado. El otro era para el aceite de la unción de los sacerdotes. Las olivas o la aceituna que se nombran en estos pasajes es fruto del olivo. El olivo era uno de los árboles o el árbol más precioso en Israel. Cuando siempre se habla de la tierra prometida que el Señor les iba a dar a Israel, siempre se resaltan, además de otras cosas, el olivo. ¿De qué nos habla el olivo? Como ahí estamos viendo, y las olivas machacadas de donde surge el aceite, nos habla de dos aspectos. Primeramente, la obra de Cristo. Podemos ir a Juan 7. Verso 37. Juan 7, verso 37. Verso 37, donde el Señor nos va a hablar del Espíritu. Pero es importante saber que para que Cristo nos diera de su Espíritu, Él tenía que pasar por un proceso. Y el proceso era que Él tenía que ser herido y molido por nuestros pecados. Entonces, en primera instancia, el aceite de olivas machacadas nos habla de la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, de la pasión de Cristo. Es interesante que aún Cristo, antes de ir a la cruz, tiene un momento de gran aflicción en un lugar que se llamaba el Monte de los Olivos. ¿Sí? Hablándonos de que el momento de aflicción, de prueba, en la Biblia es como cuando se cogían los olivos y se qué. Machacaban. ¿Para qué? Para que ellos saliera aceite. En este caso, la muerte de Cristo era para que Él pudiera derramar su Espíritu. Ahí dice en Juan 7:37: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahí va a hablar del aceite, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esto, Señor? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero esto que Jesús dijo era futuro. ¿Por qué a futuro? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no había venido? Porque Jesús no había sido machacado. O sea, Jesús no había muerto y resucitado. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Y todos sabemos que antes del Señor ser glorificado, tendría que ser primero machacado. Decía el profeta, los sufrimientos y las glorias que vendrían tras él. Pero antes de la gloria o de ser glorificado, vendrían sufrimientos. Entonces, el aceite nos habla de algo que es machacado, algo que pasa por un proceso de sufrimiento o de sacrificio, en este caso para que nosotros hubiéramos podido recibir el Espíritu Santo. Pero esa es una parte de la verdad. Hay otra parte de la verdad que es muy importante, que Pablo nos habla ahí más adelante en Colosenses 1, verso 24. Porque podríamos decir que esa muerte de Jesús fue para que nosotros tuviéramos vida. Pero estamos hablando de sacerdocio. Y el sacerdocio tiene que ver con la casa y el servicio en la casa. Y para que yo tuviera el Espíritu de Dios, Cristo tuvo que morir. Pero ahora, para que parte de la unción que cae sobre mí tenga ciertos ingredientes y esos ingredientes caractericen mi sacerdocio y eso traiga beneficio a la iglesia de Dios, ahora, así como Cristo padeció, yo también soy llamado a padecer y a sufrir. Y de eso también nos habla Pablo en este pasaje. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y dice Pablo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mira lo que Pablo está diciendo. Cristo sufrió, y es verdad, y su muerte es perfecta y suficiente para salvación. Pero ahora Pablo nos enseña que Dios a veces le concede a sus hijos participar de los sufrimientos, pero no son sufrimientos para que otras personas sean salvas, porque la obra de salvación es completa en la cruz de Cristo, sino es sufrimientos para participar de lo que Cristo ya hizo. Y tiene un objetivo: la iglesia, la casa. Entonces podríamos decir que así como la oliva fue machacada, Cristo mismo fue machacado, ahora Él nos permite a nosotros participar de ciertos procesos o sufrimiento para identificarnos con Cristo. Y eso debe ser parte de la unción que nosotros tenemos, o del aceite que ha de ser derramado en los sacerdotes. El hermano William Barclay, hablando de este pasaje, dice algo muy precioso. Él dice: Jesús murió para salvar a su iglesia, pero la iglesia tiene que ir extendiéndose y edificándose. Ha de mantenerse fuerte y pura e íntegra. Por tanto, cualquiera que sirve a la iglesia ensanchando sus fronteras, estableciendo su fe y guardándola de los errores, está haciendo la obra de Cristo. Y tal servicio implica sufrimiento y sacrificio. Esa aflicción está completando y compartiendo los mismos sufrimientos de Cristo. Sufrir en el servicio de Cristo no es un castigo, sino un privilegio, porque es participar de su obra. Pero miren lo tremendo. Generalmente nosotros oramos y generalmente nosotros buscamos una vida tranquila. Generalmente cosas como el dolor, la pena, el sacrificio, el sufrimiento, no son cosas que nosotros queremos incluir en nuestras listas de oraciones. Y no está mal, pero es el camino que Dios ha escogido para la edificación: participar de los sufrimientos. O es el camino que Dios ha escogido para que se haga el aceite: olivas machacadas. Tal vez a usted le guste escuchar la palabra, hermano. Leer libros, orar, reunirse. Pero usted no puede olvidar que el aceite verdadero tiene entre sus ingredientes sufrimiento y sacrificio. Usted no lo puede olvidar, porque es parte del camino. Olivas machacadas. Vamos a leer un pasaje en una parábola, Mateo 25, solo para resaltar una palabra. Ustedes conocen la historia, la parábola de las vírgenes insensatas. 5 son sensatas, 5 son insensatas. Todas tienen aceite, o sea, todas son creyentes, todas han nacido de nuevo. Pero entre los creyentes hay algunos que han tomado aceite para consigo mismos. O sea, su alma y su ser tiene más aceite que las insensatas, porque las insensatas, aunque son salvas, su aceite y su lámpara parece apagar porque no tienen llenura espiritual, no tienen aceite. Entonces, se oye la voz: llegó el Señor. Se levantan las 10 vírgenes y unas comienzan a ver que tienen aceite y las otras comienzan a ver que su aceite escasea. Entonces ahí en el verso 8 dice: Entonces las que vieron que su aceite escaseaba, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, mira cómo responde una persona o una la figura, un creyente sensato, un creyente que tiene una vida abundante espiritual, un creyente que huele a Cristo, para que no falte a nosotras y a vosotras. O sea, ¿qué le están diciendo ahí comenzando? Lo que tenemos nosotras no le puedo dar a usted porque si no nos faltaría a nosotras. ¿Qué está hablando de esto, hermano? Las cosas que vamos a hablar son tan personales e individuales. Sí, todos recibimos el mismo Espíritu, pero en cuanto a la llenura espiritual, la manifestación espiritual, hay unos que son sensatos y hay otros que son insensatos. Y los que son sensatos, por más que quieran ayudar a los insensatos, no van a poder porque es un asunto personal. ¿Sí? Aquí no hay transferencia de unción. Aquí no hay transferencia de unción. Es un asunto personal. Porque a veces decimos, queremos la doble porción de Elías. Entonces vamos a donde Elías a que nos ponga la mano y nos dé la doble porción. Pero aquí no. Aquí dice la sensata, si tú quieres, tienes que ir y comprar. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¿qué? Y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. ¿Qué es eso de comprar? Pagar un precio. ¿Sí? Eso es. Cuando usted va a comprar, usted tiene que llevar algo para pagar un precio. Ahora, vamos a leer la vida y el testimonio, no completo, pero sí por lo menos un poco, el testimonio de un buen sacerdote, un buen ministro de Cristo que olía, hermano, a estas cosas que estamos hablando. Pablo olía aceite de olivas. Pablo era un hombre que había sido machacado por las circunstancias. Y él dice que, como leíamos ahorita, él no se avergonzaba de eso, sino para él era su ¿qué? Su gozo. Y vamos a ver cómo el perfume de Pablo olía a lo que estamos hablando hoy. Un hombre experimentado en la fe. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 3. Vamos a leer las palabras de Pablo en relación a esto, al sufrimiento en el servicio cristiano, el sufrimiento en el llamamiento a servir a Dios. Y es tremendo, algunos hermanos han llamado esto un gran catálogo. El himno del heraldo de la salvación. ¿Sí? Las señales del que lleva el verdadero evangelio de Cristo. Y podríamos llamarle hoy el himno a una oliva machacada. Y eso que hay más pasajes, en este mismo libro hay unos pasajes todavía más que hablan de esto, pero vamos a resaltar un poco esto. Segunda de Corintios 6, verso 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio, ¿qué? No sea vituperado. O sea, a Pablo le importaba mucho su ministerio. Y en la tipología podríamos decir que Pablo le importaba mucho su sacerdocio. Y se cuidaba de muchas maneras para que su sacerdocio no fuera manchado. Y ahora Pablo nos va a mostrar una lista, un catálogo de señales que acreditaban su sacerdocio. Ahora dice en el 4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué vamos a leer, hermano? Si se puede decir, la propia carta de recomendación de Pablo acerca de su ministerio. Como si alguien le preguntara a usted, bueno, hermano, escríbanos usted qué hace para el Señor. Entonces usted comienza a pensar, bueno, yo esto, yo hago esto. Ahora Pablo nos va a mostrar su catálogo. Lo que él hizo, lo que él vivió, lo que tenía su perfume. Dice ahí, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y lo primero que Pablo resalta, ¿qué es? En mucha paciencia. Nosotros hemos hablado mucho de esa palabra, ¿se acuerda? Hipomone. O hipomene. ¿Qué es esa palabra? A veces se traduce paciencia, a veces se traduce perseverancia. Pero algunos diccionarios dicen que se podría traducir resistencia. O sea, Pablo pone antes de todas las cosas que el buen ministro de Dios se caracteriza porque es un hombre resistente. ¿Sí? No quiere decir o no quiere dar la línea o el pensamiento de una persona que se esconde en un rincón por allá mientras pasan las circunstancias en una actitud pasiva. No. Lo que dice Hipomené es más bien la capacidad de soportar las adversidades con una actitud triunfante. Una actitud que convierte los desafíos en incentivos. ¿Sí? Una actitud que no se amarga, una actitud que no se escandaliza, sino al contrario, como Pablo mismo nos decía, que él se gozaba en lo que sufría. Porque él entendía que eso era parte de su ministerio. Porque él entendía que eso era parte de su llamamiento. Porque él entendía que eso hacía parte del perfume de la unción que estaba sobre él. Olivas machacadas. Dice un hermano, hablando de Hipomené, es la virtud valerosa y triunfante del Espíritu Santo que supera el límite de la resistencia sin rendirse. Que recibe lo inesperado, lo difícil, a veces absurdo, con ánimo y gloria. Es la alquimia que transforma la tribulación en fortaleza y gloria. Hipomené. Qué palabra, ¿no? Y no solo dice Hipomené, sino mucha Hipomené. ¿Qué necesita un cristiano que realmente quiere servir a Dios? Mucha paciencia. No solo para poner la cara a las circunstancias, sino mientras recibe las circunstancias, gozarse y alegrarse porque se le permite eso. Acuérdese, olivas, ma. Pero hasta ahora Pablo está comenzando. La lista es bien amplia. Dice, en mucha hipomené, en tribulaciones. Esta palabra tribulaciones, por lo que va a hablar más adelante, tiene una característica especial. Generalmente es en el griego eslixis, que significa presión. Así como una vez yo fui a escuchar al hermano Aldusin y estaba dándole una enseñanza a los pastores. Entonces les decía algo así a los hermanos. El que no le gusta el fuego, que no le gusta la candela, no se acerca a la cocina. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué quería decir el hermano? Si a usted no le gusta la presión, si a usted no le gusta el calor, piense en otro tipo de servicio. Acuérdese a qué días. El servicio en el mundo es amplio y cómodo. Pero en la casa de Dios, el servicio verdadero a Dios incluye presión. Incluye dificultad, incluye aflicciones. Incluye angustias. Míralo cómo lo dice, y es que ese pasaje ahí en el capítulo 11, verso 28, él viene diciendo muchas cosas, que las vamos a leer ahorita en el 6 también. Pero miren lo que dice además. Pablo hablando de los muchos azotes, de los muchos golpes, de las muchas persecuciones, y dice en el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. O sea, Pablo nos está hablando como que él tenía una maleta tremenda, unas experiencias tremendas, pero además de eso él tenía la presión que se agolpaba sobre él. La presión que venía sobre él, los pesos que se le ponían cada vez más sobre él. ¿Y qué eran eso? Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. O sea que Pablo, porque es que a veces nosotros creemos que la responsabilidad o el servicio es un privilegio, pero aunque es un gran privilegio, incluye peso. ¿Incluye qué? presión, incluye angustia, incluye preocupación, incluye temores, incluye muchas cosas que necesitamos aprender a sobrellevar para que eso no me desanime, para que eso no me amargue y para que eso no me aparte. ¿Usted ha visto una mujer, ahorita el ejemplo vamos de la cocina, usted ha visto una mujer que lleva años cocinando? Esas mujeres cogen las ollas calientes y eso no se queman. Cogen pasan la mano al fogón y eso hay una sensación de resistencia. Y algo así debemos aprender, porque acuérdese que estamos hablando de olivas machacadas, pero ¿machacados para qué? Para escandalizarnos, porque ¿cómo se machaca una oliva? Usted pone, yo no sé cómo lo harán, pero por lógica usted necesita ¿qué? Presionarlo. Y ahí es donde usted quiere que la vida del Espíritu fluya, hermanito y hermanita, usted necesita ser presionado. A veces nosotros queremos vivir muy tranquilos, ¿cierto? Pero no es el tipo de vida que Pablo está hablando de su catálogo. ¿Sí? ¿Sí? No. La presión es buena. Hay un libro de Washman que es muy bueno, no me acuerdo el nombre, pero él habla bastante de la presión. Antiguamente, los barcos, muchos, para poder andar, andaban a carbón. Y era la presión del fuego, del calor y del carbón, lo que hacía que el asunto andara. Y algo así es en la vida cristiana. La presión de las circunstancias, los desafíos, las aflicciones, en vez de desanimar al verdadero creyente, lo deben motivar a seguir. Presión. Volvemos al 6:4. No lo pierda porque vamos a estar sobre ese pasaje bastante. Dice, en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en presiones, podríamos traducirlo más allá. Pero ahí Pablo no se queda, mira lo que dice, en necesidades. Literalmente la palabra es ananke en el griego, que quiere decir necesidades de la vida. ¿Qué quiere decir qué? Necesidades de la vida. O sea que además Pablo, de las circunstancias difíciles que él tenía que vivir, de la mucha responsabilidad que tenía que afrontar, a veces a esos sufrimientos se le añadía ¿qué? Que tenía que pasar ciertas necesidades. Pablo lo dice, no siempre, pero Pablo lo dice claramente en un pasaje. He aprendido. Porque esto es una escuela, hermano. Y es una escuela que todos debemos en algún momento aprender. He aprendido a estar en la abundancia, pero también he aprendido a estar en la escasez. Estoy aprendido por todo. O sea, yo debo aprender que hay momentos en la vida que tengo mucha abundancia, gracias al Señor. Pero también tengo que aprender, aún por causa de mi servicio a Dios, que tengo que pasar ciertas necesidades. Que no siempre voy a tener todo lo que quiero. Que tal vez voy a tener que medirme en gastos y aprender a comer tal vez más sencillamente. Y es algo de la vida cristiana. Miren, hermanos, muchos de los grandes hombres de Dios, escúcheme, esto es muy importante, no todos, pero muchos de los grandes hombres de Dios de la historia que fueron trascendentales para la historia y la edificación de la iglesia, fueron hombres pobres. Y no porque naturalmente eran pobres, era que por causa del ministerio que vivieron, lo dejaron todo por Cristo. A pasar muchas necesidades, dejaron su casa, dejaron sus hogares, fueron a otros lugares a enfrentarse con unas realidades sumamente amargas a la vista de los ojos de los hombres. Pero fueron esos hombres que participaron en las aflicciones de Cristo. Y fueron esos hombres que recordamos hoy como grandes hombres de Dios. En cambio, los que hoy miramos hoy en día, ¿no? Qué contraposición, ¿no? Pero el verdadero perfume del sacerdote huele a oliva machacada. A oliva, o sea, por causa de Cristo, disposición a padecer aún necesidad. ¿En qué sigue? Angustias. Estenojoría del griego. Quiere decir literalmente un paso demasiado estrecho. Por ejemplo, cuando había un ejército y era rodeado por otro ejército y estaba el ejército al borde de un desfiladero donde no podía escapar ni maniobrarse, se usaba esta palabra. O también cuando un barco era sorprendido por una tempestad que no lo dejaba ni guiar ni hacia adelante ni hacia atrás, es la palabra que usa. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos en la vida de toda persona donde parece que las situaciones son muros grandes y su camino es muy estrecho. Es más, no tiene camino. No puede salir. Se siente agobiado, se siente aplastado, se siente afligido, se siente demasiado estrecho y no puede hacer nada. Pero ahí es donde se muestra también el verdadero carácter cristiano. Que a pesar de las situaciones aplastantes, hay una resistencia triunfante y hay una confianza que le permite respirar, aún en la misma estrechez, el ambiente celestial. O sea, a pesar de que las situaciones no pueden cambiar, Pablo decía algunas veces, estaba angustiado, estaba tal vez en la cárcel, tal vez viviendo situaciones difíciles, los hermanos y la iglesia pasando prueba, y él sin poder hacer nada. Y aún así no se amargó. Aún así no se escandalizó, aunque la situación no cambió. Y lamentablemente para nosotros, o no sé si lamentable o muy bueno, como lo estamos diciendo, aunque haya momentos de descanso, de por sí el camino es así, estrecho. El camino cristiano es estrecho. Puede cambiar la situación, pero usted va a encontrarse con la misma realidad constantemente. Estrechez. Angustias. Estenojoria. Ahora, Pablo va a comenzar a enumerarnos una serie de circunstancias que ya no solo están relacionadas con el alma, las circunstancias, sino con cosas que él vivió directamente en el verso 5. En azotes. Para Pablo la vida cristiana no solo conllevaba sufrimientos espirituales, sino también físicos. Un día le dijo a otros, ustedes no me molesten porque yo tengo en mi cuerpo las cicatrices de Cristo. Y no era una, nosotros podemos usar eso como una alegoría. Pero a Pablo hablaba como un hombre que literalmente en su cuerpo tenía las cicatrices de Cristo. Asuntos físicos. Pero si Pablo no hubiera estado dispuesto a recibir los golpes que recibió, a recibir los azotes que recibió, a recibir la tortura que recibió, el cristianismo no se hubiera expandido de la manera que lo hizo en el primer siglo. Fue esa oliva machacada la que hizo que mucho del perfume de Cristo llegara a grandes iglesias, a gran cantidad de iglesias. Tal vez para muchos cristianos hablar de azotes o de vivir en peligros o agonía por el Evangelio no es una realidad. Pero cierto es que a través de la historia de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y hoy en día sucede, hermano. En muchos países, muchos hermanos pueden decir, en azotes. Pero no solo en azotes. ¿Qué más dice ahí? En cárcel. Bueno, cuando uno comienza a leer este catálogo de Pablo, de la lista de experiencias de Pablo, ¿usted todavía se sigue sintiendo así de sufrido, de mártir por el Evangelio? ¿Usted todavía siente que ha hecho mucho por la causa de Cristo?
Póngase a pensar, hermano. Este hombre olía aceite de olivas machacadas. Y nosotros a veces tenemos ciertas cositas y ya estamos escandalizando. Y lo digo para mí primeramente.
En cárceles, dice Clemente de Roma. Él dice que Pablo estuvo en la cárcel no menos de 7 veces. Por hecho sabemos que antes de escribir a los Corintios estaba preso. Había estado preso en Filipos y después en Jerusalén, en Cesarea y en Roma. Un hermano decía, cuando Pablo llegaba a una ciudad no preguntaba cómo eran los hoteles, sino qué tal es la cárcel. Dice un hermano, el cuadro de honor de los cristianos que han estado presos por su fe se extiende desde el siglo I hasta el siglo XX. Siempre ha habido cristianos dispuestos aún a perder su libertad antes que abandonar su fe.
Pero dijo Leona Ravenhill, podríamos entrar a la casa de la mayoría de cristianos que conocemos y no estarían dispuestos a romper su televisor por la causa de la fe. Pero siempre ha habido hombres dispuestos a pagar un alto precio por su cristianismo. Como Pablo.
En azotes, en cárceles, en tumultos. Una y otra vez también los cristianos han que tenido que enfrentarse no solo al gobierno, no solo a la ley, sino que han tenido que enfrentarse a la violencia y a la barbaridad de la multitud. John Wesley cuenta lo que le sucedió a Wesley Bury. Él dice, cuando una multitud se le echaba encima como una riada, dice él, era en vano intentar hablarles porque hacían ruido como el mar en tempestad. Así que me arrestaron hasta que llegamos al pueblo. Entonces vi que estaba abierta una puerta de una casa grande e intenté entrar, pero uno me agarró de los pelos, tiró de mí hacia el centro del gentío. No se detuvieron hasta que me habían llevado por toda la calle principal de un lado al otro del pueblo. George Fox dice lo que le sucedió en Tinklin. Él dice, me encontré al sacerdote y casi todos los principales de la parroquia en el coro. Me dirigí a ellos y me puse a hablarles, pero enseguida se me echaron encima. Cuando yo estaba hablando, uno de los funcionarios echó mano a la Biblia y me pegó en la cara con ella con tanta fuerza que me puse a sangrar abundantemente al pie del campanario. Entonces la gente se puso a gritar, ¡sacadle de la iglesia! Y después de sacarme me dieron una gran paliza, me tiraron al suelo y luego por encima me arrastraron por una casa hasta la otra, por la calle me tiraron piedras y me pegaron, me arrastraron de forma que ya estaba cubierto de sangre y de barro.
Esos eran hombres de Dios. Y a veces nosotros nos escandalizamos porque alguien nos mira mal o porque no recibe lo que le decimos. Los hermanos, ahorita donde yo estaba en Florida Blanca, una familia de Ocaña, donde llegaron los primeros misioneros a esa región de Colombia, ellos entraban a la capilla y salían de la capilla y estaban todos los católicos con palos, machetes, a la entrada de la esta. El papá de los hermanos donde hacen la reunión de los hermanos de Florida murió mártir por Cristo. Y usted a veces no viene a ver reunión, no se queda porque es un quinto piso, hermano. Tenían que pasar una fila de católicos, una turbia, llena de machetes y de palos para poder reunirse. La multitud ha sido muchas veces enemiga del cristianismo. Claro, ahorita donde nosotros vivimos no es tanto su violencia. La burla tal vez, el desprecio, el sarcasmo. Tendremos que soportar, pero literalmente Pablo hablaba de tumultos. Hermano, y esto puede que suene lejos para nosotros, pero nosotros no sabemos a qué tiempos llega a vivir la iglesia en nuestros días. En tumultos, en trabajos. Pablo describe el trabajo Especialmente la palabra que usa dice el trabajo que conduce a agotamiento, que requiere totalmente la capacidad del cuerpo, de la mente y del espíritu para que una persona pueda soportar. El cristiano verdadero es un obrero de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hasta que usted póngase a pensar, porque nosotros a veces nos gusta que nos digan siervos de Jesús, pero en su vida, cuando usted ha dicho, hoy yo, la espalda, las manos, el cuerpo, de verdad este trabajo por el Señor me tiene agotado terriblemente. ¿Cuánto? Usted dice, definitivamente, el cristiano es un obrero, pero el obrero en el sentido de la palabra de trabajo. Mira lo que sigue ayudándole Pablo. Acuérdese, olivas machacadas. Estos olivas machacadas. En trabajos, en desvelos. También me puede traducir la palabra insomnios. Seguramente Pablo nos está hablando de que muchas veces por causa de su ministerio no pudo dormir. Muchas veces las pasó en vela, seguramente también muchas veces en oración, pero también seguramente él quiere hacer una alusión a los peligros o la incomodidad o la responsabilidad que hacía que para él fuera imposible dormir. Pero en todos los casos Pablo estaba dispuesto a velar manteniéndose alerta como un fiel centinela de Cristo en desvelos. Y ahí apeló otra vez a exhortación tras exhortación que hemos estado viniendo, hermanos, hablando. Hermano, es que me acosté tarde. Hermano, es que, hermano, cuando uno comienza a mirar a estos hombres, el verdadero servicio de Dios implica tal compromiso que aunque si tenemos que azotar este cuerpo, sacrificarnos en este cuerpo, es lo que deberíamos vivir como sacerdotes, ¿no? Que estamos sirviendo al Dios vivo. Lo triste es que a veces nosotros hemos servido y nos hemos sacrificado más por otras cosas, menos por Cristo. ¿Cuántos de los que han pasado por una universidad no han dejado de dormir, no han dejado de comer, no han dejado tan... han dejado hasta su propia familia? ¿Y cuántos tienen esa misma realidad por Cristo y por la causa de Cristo? ¿Qué más? En ayunos. Seguramente Pablo no estaba hablando de la reunión de ayuno, sino por todo el contexto que nos viene hablando, estaba hablando del ayuno que tiene referencia no al aspecto voluntario, sino al involuntario. ¿Cómo así? A las muchas veces que él tendría que pasar hambre o dejar de tomar alimento por causa de la obra o de lo que estaba viviendo. ¿Sí? Pero Jesús un día dijo, ¿te acuerdas un día que el Señor había caminado y tenían todos hambre? Y se estaban así, comenzaron a bostezar y a pensar en el almuerzo y ya la enseñanza se les hizo muy larga. Y los hermanos comenzaron a decir, no, tenemos que ir a almorzar. ¿Qué dijo Jesús? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tremendo, ¿no? Para estos hombres habían cosas que eran prioridad. Tal punto que aún Jesús, uno ve que no lee el Evangelio de Marcos, su situación con las multitudes, con todo esto. Y cuando lo iban a buscar pensando que estaba durmiendo, estaba por allá orando. Cuando le decían, Señor, mira, hay una multitud de gente acá, o sea que hay un tremendo trabajo, y el Señor hubiera dicho, no, yo me voy porque tengo que ir a descansar unos días. Jesús dijo, no, me es necesario ir a pasar por otras aldeas y predicar el Evangelio. O sea, qué cosa tremenda, ¿no? En vez de ver lo que, no, ya, toca descansar, no, tenemos que seguir porque hay más trabajo. Ahora, Pablo pasa ya de lo que implica sufrimiento, implica sacrificio, a otros asuntos que también implican la vida cristiana. Nosotros hemos estado hablando de esos, pero que también son muy necesarios. ¿Qué dice el verso siguiente? En pureza. Porque usted puede sufrir, recibir golpes por Cristo, pasar hambre, pasar dificultades, Pero si es una persona impura, su aceite se malogró. ¿Se acuerda que hablábamos de eso hace 8 días? La palabra que Pablo usa ahí para referirse a pureza, hagnotes. Los griegos usaban mucho esta palabra para referirse a evitar cuidadosamente todos los pecados que se hacían contra los dioses. Era una palabra que implicaba servir y honrar a Dios en su máxima expresión. Entonces Pablo no solo decía, he sufrido golpes, sino también decía, he sufrido por mantenerme puro y santo. He sufrido por no contaminarme con el pecado, he sufrido por esto, y he sufrido por resistir al mundo. He batallado, dice Pablo, porque a veces el asunto con el pecado no es un asunto de orar y decretar, sino es una batalla literal contra los deseos que se levantan en nuestra carne. Es una batalla literal contra la tentación que viene a la puerta. Es una batalla literal contra el mundo que quiere ensuciar mis vestiduras. Y si el sacerdote no está dispuesto a sufrir por ser puro, su servicio en la casa de Dios va a ser manchado. Es la prudencia al máximo, dice un hermano. Es la limpieza de toda carne o de todo espíritu, dice Pablo también. Debemos también sufrir para ser puros. Para ser puros hay que pagar un precio, hermanos. Un día un hermano me venía y me decía, hermano, es que yo quiero vencer tal pecado. De verdad que sí lo quiero vencer. Por favor, explíqueme cómo puedo vencer ese pecado. Entonces yo comencé a decirle, hermano, es que la palabra enseña. Y nos llegaba 5 minutos, ay, hermano, ya me tengo que ir. Y no había comenzado ni a decirle lo que tenía que hacer. Otro día llegó otro, mi hermano, es que yo quiero vencer tal pecado. Hermano, mira, te recomiendo tal libro, tal libro, tal libro. Al segundo libro ya me está haciendo cara de, uy, no. No me pida tanto, hermano. Si es cuestión de leer, no me pida tanto. Porque los cristianos quieren tener una buena vida cristiana, pero no quieren que. Hermano, para ser puros hay que pagar un precio. Ay, hermano, es que usted no sabe, es que ha sido mi amigo de toda la vida. No, es que esa muchacha usted la conociera, hermano. Hermano, si usted quiere ser puro, usted va a tener que romper eso y mucho más. Jesús dijo un día, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. O sea, el precio que usted tenga para ser puro no es mínimo. Y entre más alto el precio, más precioso el perfume. Pero si usted no paga un precio por santidad, usted nunca va a experimentar santidad. Tiene que ir a comprarlo, hermano, como le dijo la Virgen Santa a la otra. Tiene que ir a pagar el precio, si no, usted se va a hundir y se va a hundir en ese pecado. En ciencia, dice Pablo, no solo en pureza, sino conocimiento. Ah, lo que estamos hablando, hermano. ¿Cuántos pagan un precio por conocimiento? Hermano, si usted quiere conocer las cosas inescrutables de Dios, usted tiene que entregarse a la lectura. Usted tiene que buscar, usted tiene que pagar un precio. O si no, usted va a ser el mismo cristiano ignorante de toda la vida que se deja engañar o se deja llevar por cualquier viento de doctrina. No solo Pablo estaba en la cárcel. Estando en la cárcel o en ciertas situaciones le decía a Timoteo, ven, y cuando vengas no te olvides de los libros. ¿Sí me va a entender? ¿Qué cristianos que son tan descuidados en la edificación de su vida espiritual, la edificación de su mente, de su alma, que no es de extrañarnos porque no huelen a perfume, que ni siquiera hay conocimiento, hermano? Si usted no lee, si usted no se edifica con la palabra, si usted no persevera en el asunto, hermano, usted no va a tener oportunidad. Y no solo eso, no va a poder participar de lo que Cristo está haciendo, que es la edificación. Todo esto habla de ser machacado. Todo esto habla de pagar un precio, ¿no? Señor, nos ayude, porque a veces somos cristianos tibios, literalmente tibios. No somos ni calientes ni frío, porque tampoco el cristiano es que no, sino no, sí, hermano, pero ese sí es un estado de intermedio donde tampoco hace lo que tiene que hacer.
¿Qué sigue? Ciencia en longanimidad. La palabra que Pablo usa, macrotimia, del griego. Por lo general esta palabra se refiere más a paciencia, pero en el sentido de soportar otras personas. Tremendo. O sea, la longanimidad es la capacidad no solo de resistir al diablo, en un sentido como venimos hablando, o resistir el pecado, sino tiene que ver con resistir al malo. O sea, resistir no en el sentido de chocar contra él, sino de tener una habilidad espiritual para soportar a las personas que están equivocadas, soportar a las personas que a veces son crueles y que son insultantes para nosotros. Dijo un hermano, es la cualidad de la persona de perder las batallas por amor a soportar la necedad en los demás. Longanimidad. Y eso hay que tenerlo mucho en la iglesia, porque imagínese, yo hablando de que, por ejemplo, es un ejemplo, no es que suceda. Hermanos, tenemos que honrar la reunión, hay que llegar a toda la hora. Y usted al domingo siguiente llega tarde. Y a mí me toca saludarlo y abrazarlo. Eso es ser longánime. Y se lo volvemos a repetir. Y usted sigue llegando tarde. Pero aún así, ¿qué podemos hacer? No nos podemos amargar. Tenemos que amarnos. ¿Sí? Porque independientemente de lo que usted o yo haga, el Señor nos demanda ser longánimes. ¿Sí? Y ser pacientes. Hasta que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Y van a haber personas que nunca van a experimentar cambio, hermano. Eso es tremendo. En la vida cristiana eso sucede mucho. Nos lleva 7 años. Y en esos 7 años hemos esperado que la persona cambie. Y nunca ha cambiado. Y aún así tenemos que abrazarlo y amarlo. Eso es longanimidad. Que aunque la persona no cambie, mostramos el mismo carácter de Cristo siempre. Debemos aprender a recibir al hermano cuando es obediente y amarlo. Pero también si es descuidado y necio, también lo podemos amar. Entonces, me decía un hermano, entonces no es señal de que usted esté bien que lo abracemos y lo amemos. Esté bien o esté mal, lo vamos a hacer, hermano. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Porque a veces la gente piensa que como uno la ama, es que le está probando lo que está haciendo, ¿no? Y se lo decimos es por algo a veces. Pero aún así el Señor nos manda a ser longánimes y a nunca darnos por vencidos con las personas. En bondad. La palabra que usa Pablo, esas listas son muy tremendas. Usted a veces pasa y las lee y uno dice, ¿te acuerdas la vez pasada? También leímos otra lista que Pablo daba a los hombres impíos. Y a lo último por las caras nos tocó avanzar rápido. Pero son listas muy tremendas, ¿no? Restotes del griego. ¿Qué quiere decir esto? Bondad. Es una de las palabras que más se usa en el Nuevo Testamento. Es como la contraposición a la severidad. ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos de la lista de los hombres impíos? Que eran hombres, ¿qué? Intransigentes. Severos. Nunca ceden. Pero un comentarista hablando de la bondad dice, es la simpática amabilidad o dulzura de temperamento que hace que los demás se sientan a gusto con nosotros y con nuestro carácter. Bondad. O sea, imagínate lo que dice Pablo. Porque eso es algo que es muy cierto, hermano, el sufrimiento pone a las personas y las hace amargas. ¿Usted no ha visto a esa persona de pronto que tiene una enfermedad terrible y usted se le va a acercar y es una persona que amargada? Que nadie se le puede acercar. Pero Pablo dice, si algo me caracteriza a mí, ustedes algo que yo puedo poner en la lista de mis virtudes cristianas o de mi perfume en Cristo, que es bondad. Y también hay que pagar un precio porque hay momentos donde uno quiere contestarle feo a las personas y lo hace. Ahí es donde un momento donde uno quiere herir a los demás con sus, no solo con las palabras. Yo sé que con tal actitud lo voy a hacer sentir mal. Y el Señor quiere que aprendamos a pagar el precio para que eso no se vea en nosotros.
que a pesar de que uno quiera hacer o esto, decía que una vez estaban intentando cruzar un río y estaba el presidente de Estados Unidos con más hombres en unos caballos. Querían atravesar el río. Entonces, hubo un hombre que llegó ahí y le pidió a uno de los que iban en el caballo que si lo cruzaba. Entonces, cuando lo cruzaron, se le acercaron y dijeron, oiga, ¿usted cómo fue capaz de decirle al presidente de Estados Unidos que lo subiera en el caballo y que lo atravesara el río? Entonces dijo el hombre, es que era el único que tenía la cara de yes man. ¿Cómo así? Era el único que tenía cara de buena gente. Hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude para tener cara de yes man. De que sí. Y a veces acá es más, aquí es muy fácil, dígame si no. A todos, están sonriendo, todos sean bonitos. Pero a veces tener cara de yes man en la casa, con las personas difíciles, ¿no? Con la persona incómoda. Pero debe ser que en bondad. Y claro, ¿cómo padre lo podría hablar esto si no estuviera el Espíritu Santo acá, no? En el Espíritu Santo. Porque nada de esto se puede fuera de la unción. Por eso decíamos hace 8 días, es una cuestión de andar en el Espíritu. En el Espíritu Santo, pero no queda ahí Pablo tampoco. En amor sincero. ¿Qué quiere decir Pablo? Que a pesar de todo lo que Pablo vivía, una de las cosas que lo caracterizaba era ¿qué? Que él amaba. Ágape. Amor incondicional. Por eso era que Pablo podía estar ahí, soportar, sufrir, porque él tenía el amor que había sido derramado en su corazón y era la causa de ese amor la que no le llevaba a escandalizarse ni a tirar la toalla con todo lo que él viene escribiendo que le sucede. También quiere decir una actitud incondicional hacia las demás personas. Ahora Pablo comienza, bueno, dice en palabra de verdad. O sea, son muchas cosas, ¿no, hermano? Porque también es cierto que algo que caracterizó a Pablo, que era un hombre íntegro en su palabra, en poder de Dios. O sea, imagínense, a pesar de que Pablo se veía aparentemente vencido, era un hombre ¿qué? Poderoso, que tenía armas a diestra y a siniestra. Y Pablo va a cerrar el pasaje, dijo un hermano, un pasaje lírico, sumamente glorioso, con una serie de contrastes. Mire lo que dice el contraste. ¿Qué quiere decir contraste? Que son dos notas que nos vamos a encontrar en el servicio. Eso es muy importante saberlo. Si usted quiere servirle al Señor, usted se va a encontrar con estas dos realidades. Si lo quiere hacer bien, ¿no? Dice, por honra, una nota baja. Y por deshonra, una nota alta. O sea, el servicio a Dios verdaderamente trae honra. Porque el Señor honra a los que lo son. Pero también verdaderamente trae deshonra. Por un lado, personas nos van a así le sucedió a Jesús. Por un lado, algunas personas le decían, bendito el Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Pero por otro lado, había personas que le gritaban, crucifícale, crucifícale. Esa es la cara que vamos a encontrar. Por un lado vamos a encontrar personas que nos dicen, oye, qué bueno. Por otro lado vamos a encontrar personas que nos critican. Personas que hablan bien de nosotros, pero también personas que hablan mal. ¿Qué más? Dice, por mala fama y por buena. De Pablo se dicen cosas muy buenas. Hoy en día generalmente todo lo que se dice Pablo es bueno. Pero en el tiempo de Pablo no. Se puede leer toda la epístola a los Corintios y va a ver que si algo Pablo está luchando es porque había un descrédito tremendo hacia su ministerio. Como engañadores. A veces se nos tiende por engañadores. ¿Pero qué? Pero verás, diciendo la verdad. Tenga cuidado con esa persona que le está hablando porque ese tiene una cara de... Bueno, está bien que digan eso. Para algunos seremos engañadores, para otros estaremos diciendo la ¿verdad?
Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Quién es usted? Bueno,
de pronto para los hombres somos desconocidos, pero para Dios, conocidos.
Dice Pablo, como moribundos. Una vez lo cogieron a él, pensaron que ya lo habían matado.
Como un perro muerto, ahí lleno de sangre, y lo sacaron. Y los hermanos oraron. Algunos dicen que en ese momento murió. A veces parecía moribundo. Mas he aquí, vivimos.
Me acuerdo mucho el testimonio de Washman. Un momento le llegó una enfermedad terrible, hermano. Y ya los hermanos no oraban para que el Señor lo sanara, sino para que lo llevara.
Ya lo veían moribundo.
Y en esa época escribió el libro del hombre espiritual.
Moribundo, pero tremendo lo que el Señor le dio en ese momento.
Como castigados.
Que a veces pareciera que Dios, en vez de estar usando a su siervo, lo estuviera castigando. Imagínese Pablo llegar a predicar y lo que le esperaba era azote, cárcel y golpes. Cualquiera diría. Pero dice, como castigados, mas no muertos.
Como entristecidos.
O sea, a pesar de la aflicción y la tristeza, pero mire esa palabra, mas siempre gozosos.
O sea, puede que en algún momento sí vivimos tristezas, como si estuviera, pero en realidad debajo de la tristeza puede haber un gozo y una paz profunda.
Que aquí nos quitamos todos esos paradigmas falsos cristianos de que el cristiano no sufre, el cristiano no llora, el cristiano no... ¿Cierto que no? Aquí no es nada de eso. Mira lo que está diciendo acá.
Como pobres.
Porque aparentemente nosotros decimos que hay hoy hombres ricos en el ministerio, pero realmente dice Apocalipsis 3, son pobres. Son desnudos, son viles, son miserables.
Pero aunque este parecía pobre,
mira lo que dice. Enriqueciendo a muchos. Hasta el día de hoy, mira, solo esas palabras de Pablo, cuánto nos han enriquecido, hermano.
Como no teniendo nada.
Pero mira esa frase. Más poseyéndolo. Terminamos ahí en Mateo 25, verso 9, hermanos.
¡Danos aceite!
Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿quieres aceite? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras.
De eso nos habla el aceite.
Machaca, ahora sí terminamos con un pasaje ahí en 2 Timoteo, creo que está. De esto hay muchos pasajes, hay libros completos, hermano, que se escribieron para estimular y animar a los cristianos que pasan por sufrimientos a ser fieles. Casi la epístola a los hebreos fue escrita para eso. Primera de Pedro, Timoteo, las dos epístolas tienen altos niveles de exhortación para no desmayar cuando pasemos por sufrimiento. 2 Timoteo 3, 10.
Dice, pero tú,
hablándole Pablo a Timoteo,
has seguido mi doctrina. O sea, la doctrina hay que seguirla. La conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor
y la paciencia. Pero no solo eso, hermano. También que
persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido,
pero mira esa frase,
y de todas me ha librado el Señor.
Y mira esta frase,
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, es inevitable,
los que quieren ser piadosos, su perfume tiene que tener aceite de olivas machacas. Entonces, hermano, no menosprecie los sufrimientos. No menosprecie las pruebas que Dios le permite vivir en su soberanía.
Antes,
que usted pueda hablar y que yo podamos hablar como Pablo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Que el olor a aceite de olivas se ha visto en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el ejemplo tan precioso y glorioso que tú nos dejaste en el ministerio de Pablo, Señor. Realmente es algo de apreciar, de meditar, es algo de examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo, cómo estamos respondiendo, Señor, ante las situaciones de nuestra vida, ante los desafíos que nos implica el servicio a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido como niños inmaduros, infieles, inconstantes. Perdónanos si hemos sido de doble ánimo, Señor. Perdónanos si en cosas tan pequeñas hemos querido renunciar, Señor. Y ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por amor a ti, por amor a tu causa, Señor, por amor a tus hijos, a tu iglesia, Señor.